Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Marcos capítulo 16, verso 20. Veremos algo acerca de la oposición que enfrentaron los discípulos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La oposición que enfrentaron los discípulos para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16, verso 20, dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora te rogamos por tu palabra, para que tú trate con nuestros corazones, con ella, especialmente en este contexto de mover nuestros corazones y mente para cumplir con la gran comisión de predicar tu palabra. Instrúyenos, Señor, sobre los escollos que aparecerán en el camino, en el cumplimiento de nuestro deber de predicar tu palabra. Anímanos y fortalécenos con tu gracia, con todo recurso espiritual para poder ser equipado idóneamente para predicar tu palabra, a pesar de la oposición, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los enemigos que enfrentemos. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los apóstoles, como bien aquí este texto nos enseña, salieron y predicaron, dice ahí, por todas partes. Predicaron por todas partes porque Dios les había encomendado el ministerio de la reconciliación. También lo hicieron porque la cosecha ya estaba madura y ellos eran los responsables de su recolección. Salieron a predicar el Evangelio por todas partes porque eran conscientes de que hasta que fuese predicado ese Evangelio no vendría el fin. También estas personas salieron a predicar el Evangelio debido a la gran comisión que les fue encomendada: ir por todo el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ellos eran conscientes de esa responsabilidad que le fue encomendada. Pero también predicaron el Evangelio en todas partes porque estos hombres eran conscientes de que al final de sus vidas habrían de dar cuenta de su obra, trabajo y llamamiento. Esas fueron las principales razones que movieron a estos hombres a proclamar las buenas nuevas a su generación. Por eso salieron y predicaron por todas partes. Esas mismas razones, amados hermanos, son las que también nos deben de mover a nosotros para predicar ese mismo evangelio que ellos predicaron e ir por todas partes a predicarlo, con el mismo entusiasmo, con las mismas motivaciones que ellos tuvieron. Debemos de asumir nuestra responsabilidad de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ellos tenían la gran tarea de predicarle a 300 millones de criaturas que componían su generación en esos años donde ellos vivieron. Una gran tarea para 12 hombres, pero la asumieron, y con responsabilidad, empleando los recursos de la gracia, cumplieron con gallardía la gran tarea que les fue encomendada. Ellos tenían la gran tarea de llevar ese evangelio para impactar con él alrededor de 300 millones de almas. La iglesia de hoy, compuesta por cada uno de nosotros, tiene la tarea de alcanzar a más de 4 mil millones de almas que aún no han sido alcanzadas por el Evangelio, según los cálculos estadísticos. En nuestra propia isla tenemos, del lado haitiano, alrededor de 12 millones de almas, y de este lado de la frontera tenemos unos 10 millones de personas. Tenemos una gran tarea como iglesia. Hay una gran responsabilidad que desde el momento en que nos convertimos, dijimos sí, la asumimos, la de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esta nuestra generación, que según las estadísticas está compuesta por unos 6,000 millones de almas, todas y cada una necesitadas apremiantemente del Evangelio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Porque de no ser alcanzada por el Evangelio, de no ser convertido por el Evangelio, de no arrepentirse de sus pecados, hoy pueblan la tierra, pero mañana serán pobladores del infierno. Porque para allá van. 6,000 más estarán ingresando a las cámaras del infierno desde el momento en que cierran sus ojos a esta tierra y parten de este mundo. Esa es la cruda y patética realidad. Hay 6,000 millones de almas que, de no ser alcanzada por el Evangelio, son candidatos a ocupar una silla en las cámaras del infierno. Amados hermanos, la tarea es grande, pero los recursos que la gracia de Dios ha puesto en nuestras manos, créame, son suficientes para hacer el trabajo. Debemos, en ese contexto, armarnos de valor y asumir nuestra responsabilidad y empezar la labor, naturalmente. Porque sentado en nuestras sillas, cómodos en nuestros hogares, sin salir a la calle, naturalmente el trabajo no se podrá realizar y las almas no podrán ser alcanzadas, comenzando en Jerusalén, nuestras casas. Ahí hay que comenzar la tarea. No hay que ir a África para comenzar. Se debe comenzar en Jerusalén, en nuestra propia casa, en nuestro terruño, en nuestro vecindario, en nuestro barrio, en nuestra calle. Debemos, y es interesante esto, considerar el clima o el ambiente en el cual estos hombres, predicadores del Evangelio, cumplieron su tarea de proclamar las buenas nuevas. Porque ciertamente predicar el Evangelio no está exento de peligros, no está exento de sufrimientos, no está exento de contrariedades, no está exento de circunstancias adversas. En los días que los apóstoles cumplieron su misión, dejaron un registro bíblico acerca de las peripecias que ellos debieron enfrentar para predicar el Evangelio por todas partes. Estos hombres no eran recibidos en las comunidades donde llegaban como héroes. No eran recibidos con ramos de flores. No eran recibidos como príncipes. No eran recibidos como reyes. No eran recibidos con aplausos y con grandes banquetes para condecorarlos o para honrarlos. No, hermanos. La Biblia presenta el clima y el ambiente en que el trabajo de estos hombres se llevó a cabo. Y esto es importante conocerlo, porque Esta generación, como ningún otra, ha sido aclimatizada y condicionada para hacer todo lo que hacen en un ambiente de aire acondicionado, en un ambiente de mucho confort y comodidad. Y creemos que todas las cosas que hacemos en esta tierra deben ser hechas en ese contexto y en ese ambiente de confort, de tranquilidad, de quietud, de paz, de estamos bien con todo el mundo y todo el mundo nos reconoce como personas muy honorables, muy dignas, muy dignas de aplausos. Amados hermanos, entre los predicadores del Evangelio de esos días, podemos tomar como un modelo al apóstol Pablo, porque él dejó un retrato de su vida y de su ministerio como apóstol del Señor, como misionero del Señor, como pastor, como evangelista. Dejó un retrato inspirado por el Espíritu Santo, registrado en la Biblia. ¿Y para qué fue plasmado por el Espíritu Santo? La vida y el ministerio, lo que experimentó y sucedió con Pablo. ¿Para qué? Para que veamos lo que nos puede aguardar a nosotros. Pablo comenzó su obra misionera a los 46 años y realizó tres grandes viajes. Pablo comenzó su obra misionera en el año 46. No sabemos exactamente la edad que tenía. Pero en el año 46 de nuestra era, el apóstol Pablo comenzó su obra misionera. Como sabemos, este hombre realizó tres grandes viajes misioneros que duraron más o menos unos 12 años. O sea, hasta el año 57 después de Cristo. Luego de sus viajes misioneros, él estuvo preso por 4 años, primero en Cesarea y luego en Roma, donde padeció el martirio decretado por Nerón en contra de los cristianos, a quienes acusó falsamente de haber incendiado a Roma. Tertuliano, un siervo de Dios que vivió en el año 155, dice de la muerte de Pablo lo siguiente. Dice él: cuán feliz es su iglesia, en la cual los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre, donde Pedro soportó una pasión como la de su Señor. O sea, murió crucificado. Y la tradición dice que él no admitió que lo crucificaran con la cabeza hacia arriba, sino con la cabeza hacia abajo, porque él entendía que no era digno de morir como murió su Salvador, dice la tradición. Ahora, de Pablo, dice Tertuliano, dice él, Pablo ganó su corona en una muerte como la de Juan el Bautista, decapitado. Decapitado por las hordas de Nerón, que como dijimos, había dictaminado que los cristianos fueran barridos de su imperio. Una persecución horrible y miles de cristianos perecieron en esa persecución decretada por Nerón. Ahora, durante esos años de predicación que el apóstol Pablo llevó a cabo durante 12 años, estuvo subiendo y bajando, como decimos, llevando el Evangelio por el mundo conocido. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue la vida después de su llamamiento al ministerio hasta su muerte? Su trabajo fue hecho, primero que nada, en medio de gran oposición e inmerso en terribles sufrimientos, tal y como se lo habían profetizado a él. En el día de su conversión le dijeron: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y amados hermanos, esa profecía se cumplió de cabo a rabo, al pie de la letra, en la vida del apóstol Pablo. La norma bíblica es que a mayor fidelidad y servicio, mayores sufrimientos y mayores oposiciones habrá de enfrentar quien se dedique a hacer la obra de Dios. Siempre que vayamos a comenzar alguna gran obra para la gloria de Dios, en proporción a esa obra, en proporción e importancia a ese ministerio, debemos esperar la oposición de Satanás, debemos de esperar la oposición del mundo que le sirve al infierno y a sus intereses. Al mirar la vida del apóstol Pablo, descubrimos que a partir de su conversión tuvo muy pocos periodos de tranquilidad, pocos tiempos de sosiego. Lo vemos a él y nunca estuvo libre de presiones, nunca estuvo libre de sufrimientos, sufrimientos y presiones terribles que en muchas ocasiones estuvieron a punto de quitarle la vida. Y amados hermanos, todo eso le sobrevino a este hombre por el hecho de cumplir con fidelidad el ministerio que había recibido del Señor. Por eso le sobrevino a este hombre ese mar de sufrimiento que debió de experimentar en su vida como siervo que proclamaba con fidelidad el santo evangelio del Señor Jesucristo. Él hace una larga exposición de todo lo que él experimentó. En 2 Corintios 1:8, él dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol, inmerso en esa obra, sufrió en carne viva, el flagelo de las tribulaciones. 2 Corintios 4:8-11. Estamos atribulados, dice él, en todo, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribado, pero no destruidos. Llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 2 Corintios 6:3-5, dice el apóstol: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Y estos no son ayunos espirituales, es pasar hambre. No había comida en blanco el día de hoy. No porque estaban ayunando, porque no había comida. ¿Quieren una recomendación de lo que es predicar el Evangelio con fidelidad? Mírenme a mí. Y miren el contexto donde esto se llevó a cabo. Mucha paciencia, mucha tribulación, muchas necesidades, mucha angustia, muchas cárceles, muchos tumultos, mucho trabajo, mucho desvelo y hambre. Segundo los Corintios 11, 23-29. Soy ministro de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número. De las pelas que le dieron, él perdió el cálculo, la cuenta. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligro de ladrones. Peligros de mi nación. Peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Amados hermanos, eso es sufrimiento. Esa palabra resume lo que fue la experiencia del apóstol Pablo en el cumplimiento de su deber de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo, yendo por todas partes. Estos retratos del propio Pablo nos confirman la magnitud y diversidad de las penalidades que se debió enfrentar para llevar a cabo la gran comisión por parte de los siervos de Dios. Se pagó un precio alto. Estos hombres y mujeres de antaño pagaron un precio alto . Debieron tirar por la borda el confort, la seguridad, el bienestar y demás bienes apreciados por el ser humano para poder cumplir la misión que les fue encomendada. Ahora, el precio que pagaron los discípulos para que el Evangelio avanzara ayer, ¿cree usted que ha disminuido? ¿Cree usted que el precio que ellos pagaron ayer, Dios los rebajó a la mitad? ¿Cree usted que debemos pagar menos nosotros a la hora de tomar la batuta para llevar el Evangelio a los perdidos? Amados hermanos, si queremos que el Evangelio avance en esta nuestra generación, debemos estar preparados para recibir las tribulaciones y sufrimientos que ellos experimentaron al ser fieles en su trabajo de ministrar a los necesitados. Solamente así podremos decir con el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Como dice un autor comentando ese texto, Pablo tenía en mente los sufrimientos que el Mesías había padecido en la tierra y que culminaron con su crucifixión. De esta manera consiguió la libertad de su pueblo de la esclavitud, el pecado y de la muerte. Por supuesto, dice el autor, los sufrimientos que los cristianos pasan no tienen virtud alguna para redimir al pecador. Pero Pablo comprendía que los sufrimientos que experimentan los cristianos son el precio que hay que pagar para que el Evangelio avance en un mundo hostil, en un mundo que es enemigo de Dios. de su iglesia, de su pueblo, de su evangelio. Hay un precio que se debe de pagar para poder sacar a todos aquellos que se hallan bajo el poder del maligno. Y por esa causa, él aceptó con gozo los sufrimientos, las tribulaciones y todo el mal que sobre su vida llegó. Por ejemplo, cuando desde Efeso escribe una de sus cartas a los corintios, les da a entender que las oportunidades de dar testimonio del evangelio por lo general están acompañadas de sufrimiento. Cada vez que una puerta se abre para predicar el evangelio, busque que detrás de esa puerta, generalmente, para quienes llevan el evangelio, lo que hay es sufrimientos, tribulaciones, angustias y demás secuelas que genera el pecado. ¿Por qué debemos de esperar sufrimientos detrás de una puerta para predicar el evangelio? Amados hermanos, porque estamos entrando al territorio de Satanás para arrebatarle las almas que están bajo su poder y esclavitud. Esa es la razón. Estamos entrando al territorio de Satanás, al mundo, que él tiene como su posesión. ¿Recuerdan cuando Satanás le ofreció a Jesús los reinos de este mundo? Si postrado le adorare, todos los reinos de este mundo te daré. Si postrado me adorares. Él entendía que los reinos de este mundo eran de su propiedad y con ellos podía negociar. Por eso la oferta que le hizo al Señor. Y mis amados hermanos, cada vez que abrimos la boca para hablar del evangelio a uno que se halla bajo la potestad de Satanás, usted puede estar consciente y seguro de que habrá para usted alguna dosis de sufrimiento por haber intervenido, por haber cruzado la línea roja que él ha puesto en este mundo, para que no le arrebaten sus presas. Cuando miramos a este siervo de Dios, Pablo, podemos observar que después de su conversión tuvo muy pocos periodos de tranquilidad, pocos tiempos de sosiego, nunca estuvo libre de presiones y de sufrimientos terribles que le amargaron la vida en esta tierra. Porque Pablo era de carne y de hueso, como usted y como yo. Las mismas causas que a usted le causan un sufrimiento, también a Pablo le causaban sufrimiento. Ahora, ¿por qué sobrevino a Pablo tan variada y terrible gama de sufrimientos? Por ser fiel. Por desafiar las hordas del maligno, por ser fiel e ir a las tinieblas a llevar la luz del evangelio. Por eso, hermanos, por eso la terrible persecución, la aplastante obra del diablo en contra de él. Como bien lo expresa él en 1 Corintios 16, 6 al 9. En ese texto, él dice lo siguiente: pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Era consciente de que cuando llegara a Efeso, tenía que enfrentar adversarios. ¿Y por qué eran adversarios de Pablo? Porque esos adversarios eran los siervos del diablo, que se oponían al trabajo apostólico de llevar la palabra de Dios a los que estaban esclavizados en el pecado, ahí en Efeso. Ahora, es interesante, hermano, porque de ese trabajo de evangelización de Pablo en Efeso, ¿qué nació? Una iglesia. Una iglesia de la cual tenemos ahí una carta, a la cual se le envió una carta, la tenemos aquí inspirada por el Espíritu Santo en la Biblia. Él era consciente de que detrás de toda la oposición que encontraba en su ministerio, estaba el mismo Satanás. Y amados hermanos, no crea usted que Satanás ha cogido vacaciones en estos 2000 siglos. En estos 2000 años, perdón. Para dar libertad a fin de que la iglesia predique libremente sin pagar una cuota de sufrimiento por la tarea que realiza. El apóstol exhortaba a los creyentes para que se dieran cuenta de que Satanás era el verdadero enemigo que estaba detrás de la oposición a la proclamación y predicación del Evangelio. Por eso en Efesios 6 les dice que debían de vestirse con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poderle hacer frente a Satanás en esa guerra espiritual que se libra cada vez que usted abre la boca para proclamarle el Evangelio a uno que está bajo la servidumbre de Satanás. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados hermanos, predicar el Evangelio implica entrar en guerra contra el diablo. Ninguna guerra está exenta de sufrimientos. Ninguna. Busque la historia. No solamente hay sufrimiento para los que son enemigos, también hay sufrimiento para los que van a combatir a los enemigos. Ninguna guerra está exenta de sufrimiento. Y ninguna guerra es más violenta y de consecuencias más mortales que la guerra espiritual que la iglesia de Cristo está librando en esta generación. Así, hermano, que si usted ha creído el cuento de que venga Jesucristo y ya todos tus problemas serán resueltos, tú no tendrás ningún tipo de sufrimiento. ¡Pare de sufrir! Eso es una mentira del diablo que le ha hecho creer a muchos, incluso cristianos. La Biblia es clara al respecto. El sufrimiento es parte intrínseca de la proclamación fiel de la palabra de Dios. Nunca ha estado exenta de sufrimiento la proclamación del Evangelio. Nunca, ni lo estará. Satanás ha hecho, hace y hará todo lo posible para impedir que la gente escuche el Evangelio. Usará todos los medios habidos y por haber para lograr ese fin. Segundo los Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Note bien, dice ahí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. La gente no entiende el Evangelio, lo que generalmente hace es que reacciona mal cuando usted le lleva la verdad. Es lo que hacen. Para lograr su propósito de silenciar la boca de los predicadores del Evangelio, él tiene a mucha gente a su servicio. Y no me refiero a endemoniados, sino a personas como Elimas el mago, que no quería que Pablo le predicara al procónsul Sergio Paulo. Por lo cual el apóstol Pablo le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Pablo vio con claridad quién estaba detrás de él y más, el diablo. Y amados hermanos, esos Elimá están en nuestras casas, en las oficinas, en el vecindario. Ahí hay Elimás, hijo del diablo, que no quieren que se proclame la verdad del Evangelio, que se ponen incómodos, que se molestan, que reaccionan. Y empiezan a argumentar en contra. La idea es: cállate la boca, no siga hablando del Evangelio, eso me molesta, eso me causa furor. ¿Usted no se ha tropezado con él y más cuando usted está hablando a alguien del Evangelio? Hermano, el diablo está detrás de esos labios. Pablo lo identificó de una vez. Lo identifica como hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo engaño y de toda maldad. Cuando alguien a usted se le opone o se levanta contra usted, cuando usted está hablándole a alguien de Jesucristo, cuando alguien empieza a argumentar en contra, es ahí la condición en que está esa persona. Es ahí un Elimás. He ahí a una gente llena de todo engaño. Está engañada por el pecado, la mentira, el error, la falsedad, la idolatría. Está engañada por su pecado. Es un enemigo de toda justicia. Y el resumen de todo es un hijo del diablo. Los judíos también fueron usados por Satanás para que se levantaran contra el trabajo de predicar el Evangelio por todas partes. Donde quiera que habían judíos, ahí tenemos a hombres que se levantaban en contra de la proclamación de la palabra de Dios, a quienes iban camino al infierno. Un buen ejemplo de esto lo encontramos entre los judíos de Tesalónica, quienes decían: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá y contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hermano judío, se levantaron. Querían poner una valla, una pared, para que no llegaran a Tesalónica los creyentes con el mensaje redentor para esa generación. Estos, es un lenguaje despectivo, aborrecían, lo odiaban. Estos que trastornan el mundo entero. Su fama había corrido como gente que trastornaba. Y claro, trastornaba. ¿Por qué trastornaba? Amados hermanos, trastornaban porque donde habían idólatras y ellos predicaban, vaciaban los templos de los ídolos. Por eso trastornaban. El negocio de la prostitución era un negocio muy lucrativo y se llevaba a cabo generalmente en los templos de los ídolos. Cuando estos hombres abrían la boca y el evangelio de poder llegaba a estos lugares, los lugares de expendio de prostitución se vaciaban, trastornaban la economía de esos bandidos. Trastornan el mundo entero, decían ellos. Finalmente el apóstol tuvo que abandonar de manera urgente y apresurada esa ciudad. Y allí vemos que los hermanos tuvieron que pagar una fianza para lograr que el apóstol pudiera escapar porque le querían cortar la cabeza. Hechos capítulo 17, 1 al 9. ¿Qué encontramos, hermanos? Que la persecución judía acompañó a Pablo de principio a fin de su ministerio. No le dieron vacaciones al apóstol Pablo en su persecución contra él. Nunca. Lo buscaban como aguja. Lo tenían fichado. Finalmente el apóstol Pablo fue apresado por los judíos allá en Jerusalén, donde lo habrían linchado de no haber intervenido el tribuno romano, un soldado romano, que se lo arrebató de la mano a fuerza de bayoneta, porque si no, mire, ahí termina la historia del apóstol Pablo. Pero Dios tenía otro asunto con él. La cárcel, para poder allí escribir tranquilo todas esas cartas que tenemos ahí en las Escrituras. La persecución, el sufrimiento, todo esto lo acompañó durante todos los días de su ministerio aquí en la tierra. Y amados hermanos, la realidad que Pablo vivió en toda su crudeza son realidades que están ahí para decirnos que podemos beber de esa misma agua. No estamos exentos de beber esas mismas aguas. Estamos muy tranquilos, pero yo sé que en el Congreso hay leyes que están listas para ser aprobadas aquí en nuestro país. Leyes que proscriben la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo en esta tierra. Tenemos copia del anteproyecto, lo tengo en mi escritorio. Y puede terminar para nosotros el periodo de tranquilidad y de quietud. La Biblia habla de tribulación al final de los tiempos. Y nos dice que esto es nada más, que esto solamente es para los creyentes que están viviendo bajo la urbe del Islam. No, hermanos, esto es universal. Aún para el mundo occidental. Satanás usa a las autoridades del Estado para impedir, con mucha frecuencia, la proclamación del Evangelio de Cristo. Cuando el apóstol escribió a los corintios, agregó una enigmática nota en 2 Corintios capítulo 11, 32 al 33. Dice aquí, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos. Note para qué la estaban guardando. Tenían guarda en las puertas. ¿Para qué? Dice ahí, para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Ven cómo el apóstol tuvo que correr por su vida? Ven por aquí que te voy a descolgar. Lo metieron en el canasto como si fuera paquete de víveres. Por ahí lo descolgaron. Países como Corea del Norte y otros como ellos revelan una terrible persecución contra el cristianismo. Dice un reportaje, hablando allí del cristianismo en Corea del Norte, dice, el culto está prohibido. Únicamente las estatuas de los Kim Jong, hay Kim Jong un, Kim Jong dos, y el que está ahora es Kim Jong tres. Solamente las estatuas de los Kim Jong, el uno y el dos, puede ser venerada en el país. Los cristianos prácticamente han sido aniquilados y no hay constancia del número de cristianos. Y los que hay deben vivir su fe en una clandestinidad total. De otro modo, pueden ser condenados a muerte o enviados a campos de reeducación, donde muchos de ellos mueren de hambre y por los trabajos realizados de manera forzosa. Se estima que miles de cristianos han pasado por estos campos de reeducación. Termina la cita. Esto es real allí en esa nación. Gobernantes, sistemas políticos han creado leyes para proscribir el evangelio del Señor Jesucristo. Esa misma práctica también se llevó a cabo en los tiempos de la Unión Soviética y de todas las naciones que estaban bajo su influencia, control y dominio, bajo los regímenes comunistas. Hoy, Rusia y México, el año pasado, aprobaron leyes que prohíben predicar el evangelio en las calles y por las casas. Se le llama a esta ley la ley contra el acoso, porque así como perciben esos estados, el ir a una casa y llevarle un tratado, eso es acoso, y eso está prohibido y penalizado, con multas altísimas y cárcel como consecuencia para castigar a los que acosan a los perdidos, a los que invitan a los perdidos a que huyan. De las cámaras del infierno para que se refugien en Jesús como Señor y Salvador. Oiga cómo le llaman, acosadores. Usted es un acosador en esos países. En otras ocasiones, Satanás trabaja a través de los cristianos para impedir el avance del evangelio. Recordad la reprensión que el Señor le hizo a Pedro. Marcos 8:33. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y amados hermanos, aquí podemos poner una lista larga entre la que podemos colocar ahí el conformismo cristiano en el día de hoy, la tranquilidad del cristiano en el día de hoy, el sosiego, la paz, confort, ponga por ahí más, escollos. No queremos renunciar a esa vida confortable, quieta y tranquila. Nos limitamos a una simple rutina. Trabajar en la semana, de sol a sol. Y el domingo sentarnos aquí en la mañana y en la tarde para cantar y alabar al Señor. Nos limitamos a una vida simple y sencilla, sin complicaciones, sin responsabilidades, sin deberes, sin compromisos, de cara al mundo que se pierde. Somos altamente egoístas, estamos infectados por el bicho del egoísmo. Solamente queremos que nos den, que nos den, que nos den. Pero de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, para eso no tenemos tiempo. Estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados con muchos afanes, como Marta, Marta, Marta. Muchos afanes tiene, pero esta ha cogido la mejor parte. Mano, no nos dejemos engañar del diablo. Observemos que el apóstol Pablo con mucha frecuencia se vio excluido de la comunión de los creyentes. Hechos capítulo 9, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pablo sufrió aún de los hermanos. Todas estas cosas obviamente se convierten en escollo para predicar el Evangelio. Cuando uno ve que los mismos hermanos son los primeros que encabezan el motín para no someterse a Jesucristo y hacer su voluntad. 1 Corintios 9, 1 al 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Ahora esta gente, después que se convirtieron, por el ministerio del apóstol Pablo, ¿qué hicieron contra él? Se levantaron contra él. Negaban que fuera un auténtico apóstol del Señor. No le reconocían sus méritos. Y en consecuencia, amados hermanos, obviamente esto sumó sufrimiento al corazón del apóstol Pablo. Y esto nos dice a nosotros que podemos sufrir, no solamente cuando estamos en la calle predicando, sino también cuando estamos aquí en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque no siempre la gente está de acuerdo con nosotros. No siempre nos apoyan. Por eso el que viene a la iglesia mirando al pastor, mirando a los hermanos, y no a Cristo, termina yéndose. Porque no encuentra lo que anda buscando. Confort, tranquilidad, paz, sosiego. Y muchas veces Dios tiene que enviar ciertas plagas a la iglesia para que la iglesia salga para afuera a trabajar. Lo hizo en Jerusalén. Desató una persecución terrible. Porque aquellos estaban allí muy quietos y tranquilos. Un montón de gente cantando y alabando. ¿Sabes lo bonito que es la iglesia cantando? Es una cosa preciosa. Estaban muy cómodos allí. Repartían sus bienes entre los necesitados. Todo estaba resuelto. Ningún problema, como decía doña Ofelia. Todo está en paz. Todo está tranquilo. Todo está bajo control. Mi control. Y ahí se levantó una tormenta de persecución. Y cada quien salió disparado, huyendo, para que no lo metieran en la mazmorra. Amados hermanos, y qué bueno, esta gente no llegó con la boca cerrada. Llegó con la boca abierta para hablar y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia de Antioquía surgió como un fruto de ese terrible evento de la persecución de los primeros creyentes. Llegaron a Antioquía un grupo de ellos, y allí inmediatamente empezaron la labor de proclamar las buenas nuevas. Y ahí se levantó esa iglesia poderosa, que luego comisionó al apóstol Pablo como misionero hacia los gentiles. Pablo bebió un agua amarga de sufrimiento sin límites por predicar el Evangelio. Filipenses 1, 15 al 17, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. Oiga bien, para pelear. ¿Usted ha visto una cosa como esa? Explíqueme. Yo no lo entiendo, hermano, pero eso de este mundo lo estamos viviendo. Algunos por envidia. ¿Tenían envidia? Y por envidia lo predicaban. Para que lo sufra. Para que él lo sufra, lo voy a predicar yo ahora. Lo hacen no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Note la motivación que tenían. Eso es diabólico. Diabólico, para que sufra más en la cárcel. Explíqueme eso, hermano. Este es un mundo malo, es un mundo perverso, inicuo, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Había un grupo que predicaba por contienda. Para fuñir a Pablo. Para que se fuña más en la cárcel. Otros lo hacían por amor a las almas, por amor a Cristo, por amor a Dios. Finalmente, hermano, la indiferencia del mundo es otra causa de sufrimiento para quienes predican el Evangelio. La indiferencia. En Atenas, Pablo no se encontró con oposición alguna. Allí no hubo persecución en contra de él, sino algo peor. ¿Qué cosa? Indiferencia. Indiferencia. No le dieron importancia en lo absoluto a lo que él predicaba. ¿Y eso es peor? Eso es peor que la oposición, que la persecución y que todo lo demás. Su mensaje en el Areópago no despertó ni interés ni oposición. Los atenienses simplemente no hicieron caso de lo que el apóstol le decía. De hecho, ¿cuál fue el calificativo que le dieron? Palabrero. Ya te oiremos en otra ocasión, palabrero. Es un término peyorativo, ¿verdad? Pero un palabrero, o sea, ¿qué es lo que es un palabrero? Un disparatoso. ¿Qué es lo que eres? Un disparatoso, eso es lo que le dijeron. Habla cosas sin sentido, sin importancia, sin sustancia. O sea, fue la actitud con que ellos recibieron el Evangelio, hermano. ¿A cuánto usted no le ha predicado? Y han tenido esa misma reacción. Ya te oiremos, palabrera, palabrero. Amados hermanos, que Dios nos dé la gracia de entender estos conceptos, estos principios. Porque si usted sueña que no va a sufrir cuando usted abra la boca para predicar la palabra de Dios a un inconverso, está equivocado medio a medio. El registro bíblico es que habrá persecución, si no, pregúntele al Señor Jesucristo. Pregúntele cómo reaccionaba la gente cuando Él abría su boca, por ejemplo, para predicarle a los fariseos. Cuando le ponía el traje hecho a su medida, ¿cómo reaccionaban? Querían matarlo, crujían los dientes contra él. Ahora, hermano, cuando hay rechazo violento, implica al menos un impacto relativo. Pero la indiferencia implica un fracaso total. Estos hombres, a pesar de todo y en contra de toda oposición, salieron y predicaron por todas partes. Y mis amados hermanos, como veremos más adelante, lo hicieron porque el Señor los acompañaba. Dice en el texto ahí. Por eso no se amedrentaron, no cogieron miedo, no tiraron la toalla, sino que hicieron el trabajo hasta el día en que le arrebataron la vida. Se mantuvieron en pie, cumpliendo la misión que le fue encomendada. Amados hermanos, que Dios nos dote de ese mismo coraje, de ese mismo espíritu de entrega y de sacrificio que adornó el corazón y la vida de estos hombres para alcanzar a esos 4,000 millones de almas que están ahí a nuestro alrededor, los cuales son nuestra responsabilidad, porque de lo contrario, amados hermanos, si no oyen, si no creen, si no se arrepienten de sus pecados, cada uno de ellos, en cuestión de 80, 50, 100 años, cada uno estará en el infierno. No hay otra salida para ellos que el infierno si no se arrepienten. Esa es la realidad. Amados hermanos, Dios es un Dios fiel y nos acompañará. Durante los años que tenemos viajando para Haití, nos hemos visto allá en situaciones difíciles. Y en cada una de ellas hemos visto la mano del Señor acompañándonos. Paso a paso. Paso a paso. Dios nos acompañará donde quiera que vayamos. Y amados hermanos, si el costo final es la vida, como pasó con ellos, el costo final que pagaron fue su integridad física. Millones se fueron jóvenes, de varones y hembras, de hombres y mujeres. Se fueron jóvenes. ¿Saben por qué se fueron jóvenes, hermano? Porque le arrancaron la vida. Los siervos de Satanás. Por eso se fueron jóvenes. El día puede llegar en que abrir la boca, predicar el evangelio implica cárcel y muchas otras cosas más. Amados hermanos, ¿estamos dispuestos a hacerlo a pesar de? Que Dios nos dé gracia hoy para hacer el trabajo hoy, pagando el precio que hay que pagar. Que Dios nos ayude, hermano, en esta tarea, porque es grande, pero tenemos recursos grandes de la gracia de Dios para hacer la tarea. No nos amedrentemos, no cojamos miedo. El Señor está con nosotros y no nos va a abandonar. Ahí, cuando Pablo tenía el cuello sobre el yunque, sobre el cual caería la hacha que le cortó la cabeza, ahí estaba el Señor con él. Ahí estaba el Señor en ese yunque. Mientras le cortaban la cabeza. Que Dios nos ayude, hermano, con la gracia que necesitamos para ser fieles en este trabajo. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por el ejemplo de valor, de amor y de pasión de estos hombres de Dios del pasado, que con tanta firmeza y fidelidad, con tanto valor y denuedo, hicieron el trabajo que les asignaste, aun a costa de su confort en esta tierra y de su integridad física. en este mundo. Gracias te damos por ello, Señor. Te bendecimos y te agradecemos tu palabra y el estímulo que sus vidas nos dejan para hacer el trabajo. Danos la gracia, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.